Los titulares del día en Camino al Sol.
El poder del reconocimiento es una de las fuerzas más poderosas para estimular la acción humana y social. Lowell Malkin.
7:14 minutos, de inmediato algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. El presidente de la República, Luis Abinader, ratificó este jueves a Héctor Valdés Albizu como gobernador del Banco Central, un cargo que viene desde pasadas gestiones, pero que fue confirmado por el mandatario en julio del 2020 como un voto de confianza ante la crisis que afectó al país a causa del COVID-19. Y la extensión en ese puesto está contenida en el decreto 442-22, que fue publicada por el jefe de Estado en su cuenta de Twitter. De esta manera, la ratificación de Valdés Albizu al frente del Banco Central será hasta que Abinader complete su periodo presidencial de 4 años, puesto que la Ley Monetaria y Financiera establece que tanto el gobernador y vicegobernador de esa institución será por un tiempo mínimo de 2 años. Albizu, de 74 años y egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el 1971, es el economista que más tiempo ha estado en el cargo de gobernador del Banco Central. Fue designado por primera vez en 1994 hasta el año 2000, cuando Hipólito Mejía ocupó la silla presidencial. Sin embargo, en el 2004, Leonel Fernández volvió a designarlo y desde entonces no ha cesado en el cargo, puesto que Danilo Medina lo confirmó en sus 2 periodos.
Wow, mucho tiempo, sí.
Así es.
Bueno, otra información. Miembros del Ministerio Público informaron que ocuparon este jueves diferentes evidencias en varios allanamientos relacionados con una organización criminal a la que le fue ocupada 237 paquetes de cocaína clorhidratada en la Autovía del Este, en la provincia de San Pedro de Macorís, el 29 de junio pasado. La procuradora de Corte, Ramona Nova Cabrera, y la fiscal Zuleika Mateo Torres, titulares interinas de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Fiscalía de San Pedro de Macorís, explicaron en una nota de prensa que la acción se llevó a cabo de manera conjunta con la Dirección Nacional de Control de Drogas. Los allanamientos se realizaron de manera simultánea en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, en Monte Plata, Sabana Grande de Boyá y San Pedro de Macorís, aunque no se informó de personas detenidas por este hecho. En uno de los allanamientos realizados a una finca ubicada en la localidad de Sabana Grande de Boyá, se ocuparon documentos, piezas de armas de fuego de alto calibre, motocicletas, animales de crianza y equipos de agricultura y ganadería. La finca, valorada en unos 20 millones de pesos, también fue incautada. En otro allanamiento realizado en la provincia de Monte Plata, el Ministerio Público secuestró vehículos, documentos, aparatos electrónicos, piezas de armas de fuego de alto calibre y títulos de propiedad, entre otros elementos de pruebas relevantes para la investigación. En tanto, en el Distrito Nacional, los fiscales intervinieron un apartamento ubicado en el sector Jardines del Caribe, donde ocuparon pertrechos militares, dinero en efectivo, piezas de armas de fuego, documentos y títulos de propiedad, así como un dron y varios aparatos electrónicos que se presume eran utilizados en las actividades de narcotráfico de la organización. En San Isidro fue intervenido e incautado un apartamento propiedad de uno de los miembros de la organización criminal. Pero también en Juan Dolio, el Ministerio Público incautó en Juan Dolio, en virtud de orden judicial, 2 embarcaciones que, de acuerdo a labores de inteligencia, tenían por finalidad ser utilizadas para seguir introduciendo altas cantidades de droga al país. Los principales implicados en dicha investigación son Kelvin Agustín Mejía Herrera, José Luis Sánchez Vélez y Elvin Daniel Lawrence Gómez, quienes guardan prisión preventiva desde el 15 de julio del año 2022.
Bueno, y cambiamos de tema. El Poder Ejecutivo ordenó al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, reprogramar para después del 31 de diciembre de 2023 la implementación de la televisión terrestre digital en aras de que el sector de radiodifusión televisiva pueda cumplir con los requisitos establecidos para el apagón analógico y el encendido de la señal digital. Eso viene ya por ahí. Mediante el decreto 437-2022, el presidente Luis Abinader instruye al INDOTEL establecer una hoja de ruta que permita la implementación de la televisión terrestre digital y establece el 31 de agosto de 2023 como la fecha límite para que las concesionarias del servicio de radiodifusión televisiva procedan a realizar el apagón analógico y el 31 de diciembre de 2023 como fecha límite para realizar el encendido digital.
Bueno, y cambiamos de tema. Johnson & Johnson suspende la venta de sus polvos de talco en todo el mundo. Ese era el polvo que hacía que los niños olieran a nuevo, ¿verdad?
Nuevecito.
Sí, okay. Bueno, pues la farmacéutica Johnson & Johnson anunció ayer jueves que en el 2023 va a suspender la venta de sus polvos de talco para bebé en todo el mundo, 2 años después de hacerlo en Estados Unidos y Canadá, acusada por miles de denuncias sobre la seguridad del producto. En una breve nota, la empresa dijo que ha tomado la decisión comercial de sustituir el talco por almidón de maíz en este producto infantil, después de recibir unas 38.000 demandas que vinculan su uso a largo plazo con el desarrollo de cáncer, aunque siguió negando que esa sea la causa. A finales de 2018, aparecieron informaciones que apuntaban a que Johnson & Johnson sabía desde hacía décadas que sus polvos de talco contenían asbesto, un mineral de composición y caracteres semejantes a los del amianto y con efectos nocivos para la salud. Desde entonces, Johnson & Johnson se ha enfrentado a miles de demandas en las que se acusa al fabricante de haber contribuido al desarrollo de cáncer de ovario de las consumidoras. Un extremo que la empresa rechaza y que cada año le ha llevado a gastar millones de dólares en litigios. Nuestra posición sobre la seguridad de nuestro talco cosmético sigue sin cambiar. Defendemos firmemente las décadas de análisis científicos de expertos médicos de todo el mundo que confirman que el polvo de talco para bebé Johnson's es seguro, no contiene asbesto y no provoca cáncer, declaró la firma Johnson & Johnson. Actualmente la empresa afronta problemas judiciales en Estados Unidos. Aceptó a principios de este año pagar millones de dólares a varios estados, en conjunto con otros grandes distribuidores de medicamentos, por su responsabilidad en la crisis de los opioides.
Bueno, otra información terrible para el mundo. Un nuevo estudio sobre la Antártida, incluido el primer mapa del desprendimiento de icebergs, duplica estimaciones previas de desgaste de las plataformas de hielo y detalla el cambio del continente. La mayor incertidumbre al pronosticar el aumento global del nivel del mar es cómo se acelerará la pérdida de hielo en la Antártida a medida que el clima se calienta. 2 estudios publicados el 10 de agosto y dirigidos por investigadores del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California revelan nuevos datos inesperados sobre cómo la capa de hielo de la Antártida ha estado perdiendo masa en las últimas décadas. Un estudio publicado en la revista Nature mapea cómo el desprendimiento de iceberg, el desprendimiento del hielo del frente de un glaciar, ha cambiado la costa antártida en los últimos 25 años. Los investigadores descubrieron que el borde de la capa de hielo se ha estado desprendiendo de icebergs más rápido de lo que se puede reemplazar el hielo. Este sorprendente hallazgo duplica las estimaciones anteriores de pérdida de hielo de las plataformas de hielo flotante de la Antártida desde 1997, de 6 billones a 12 billones de toneladas métricas. La pérdida de hielo por el desprendimiento ha debilitado la plataforma de hielo y ha permitido que los glaciares antárticos fluyan más rápidamente hacia el océano, acelerando la tasa global de aumento del nivel del mar.
Bueno, y cambia el mundo, cambian los negocios también. Spotify empieza a vender directamente entradas de conciertos. No solamente será un sitio para escuchar la música. La compañía ofrece ya la venta de conciertos de artistas como Annie Di Russo, Toki Monsta, Oasis, Dirty Honey, Limbeck, Crows y Four Years Strong. Yo espero que les vaya muy bien, no conozco a ninguno. Eso habla de que el mundo está cambiando. Pero bueno, la plataforma de música en streaming Spotify ha empezado las pruebas con Spotify Tickets, así se llama, una nueva iniciativa con la que pone a la venta entradas de conciertos a los fans y usuarios desde la propia aplicación. Spotify cuenta actualmente con un feed que se llama Live Events, tanto para la app, para PC, iOS, Android, que localiza eventos en directo de forma personalizada y en base a los hábitos de reproducción que tienes ya en la plataforma, en Spotify, entonces ellos te ofrecen entradas y boletas.
Tú escuchas mucho a Pedro Guerra y él tiene ahora mismo un concierto
en Puerto Rico.
En Puerto Rico
está cerca.
Y está cerca. O de repente eso, o lo están transmitiendo por streaming y puedes tener acceso por tanto.
Eso yo lo estoy buscando, aquí no lo veo. No lo veo.
Pero en el apartado sí, la compañía va a ofrecer a los usuarios la posibilidad de comprar entradas de conciertos y espectáculos. Y una vez elegido el concierto, Spotify te redirige a plataformas de terceros como Ticketmasters para que termines la compra. Pero ellos van haciendo el enrutamiento.
Se va a volver loco.
Con su base de datos.
Sí, se va a complicar. Y si usted estaba preguntándose qué estaba buscando el FBI en la casa del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, algo que yo de verdad todavía no doy crédito, pero si ellos estaban buscando, por algo será. El registro en la casa del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que fue a principios de esta semana, tenía como objetivo encontrar documentos clasificados sobre armamento nuclear que el exmandatario sacó de la Casa Blanca. Y esto, según lo publicó ayer jueves el diario The Washington Post. El Washington Post citó fuentes anónimas cercanas a la investigación, indicó que la redada responde a la preocupación en el gobierno estadounidense de que los documentos que Trump se llevó consigo al dejar la presidencia y que contienen información sensible caigan en malas manos. Las fuentes no declararon si la información que supuestamente se encontraba en casa de Trump era referente a armamento nuclear en posesión de Estados Unidos o de potencias extranjeras. Y tampoco detallaron si efectivamente se encontró este material. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, autorizó personalmente la decisión de solicitar esta orden de registro del pasado lunes a la residencia de Trump en la Florida y ha pedido este jueves una autorización a un tribunal del sur de este estado para que haga pública dicha orden. Es decir, lo que estaban buscando en la casa de Trump era información sobre armamento nuclear. Y en ese mismo sentido, el expresidente Donald Trump criticó ayer jueves que el registro a su residencia de la Florida se efectuó sin aviso previo e inspeccionó también los armarios de la primera dama, Melania. En ese mensaje en su red social, en la red social de Donald Trump, que es Truth Social, él apuntó que sus abogados y representantes estaban cooperando totalmente y que se había establecido una relación muy buena. Todo iba bien, mejor que con la mayoría de presidentes precedentes, y luego de repente y sin aviso, Mar-a-Lago fue registrada a las 6:30 de la mañana por una cantidad muy grande de agentes, y el muy grande lo escribió todo en mayúscula. Y esto lo dijo Donald Trump. Pero estaban buscando datos, informaciones sobre armamento nuclear
que se llevó de la Casa Blanca.
Eso está extraño. Eso está extraño.
¿Por qué te parece extraño?
Porque me parece que es como la búsqueda de las armas de destrucción masiva.
Como una maldadita que le están haciendo
Irán. Sí, cuando entraron a Irak, que están buscando armas de destrucción masiva y que al final no encontraron nada. Okay.
Ah, pero que tú crees que sea como una maldadita que le estén haciendo.
Es posible.
Bueno, inicia hoy el conocimiento del juicio preliminar al ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, y demás imputados en el caso Medusa, en una audiencia convocada para las 9 de la mañana por el juez Amauris Martínez, del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. El magistrado convocó a las partes para que estén presentes a las 9 de la mañana en la sala de la Corte de Apelación de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, ubicada en el viejo Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, tribunal seleccionado por razones de espacio. Previo, la Secretaría del Tribunal notificó a cada uno de los imputados y a sus abogados la acusación presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, y los abogados que representan al Estado Dominicano, constituido en actor civil. Con esta etapa se inicia el juicio a la prueba, en la que se determinará si la acusación, que cuenta con más de 12.000 páginas, tiene los méritos suficientes para enviar a los procesados a juicio de fondo, o de lo contrario, se dictaría auto de no alugar. La sala de audiencia donde se conocerá el caso Medusa es amplia, espaciosa y bien iluminada. Cuenta con dos hileras de cómodas butacas acolchadas para acoger a 272 personas. Los pasillos céntricos, laterales y traseros son tan amplios que permitirían la colocación de más asientos si fuese necesario. Pero eso es como un espectáculo.
Algo así,
¿verdad?
Lo que de todo esto esperamos es que le quiten lo del circo y que nos vayamos a las informaciones de fondo.
Correcto.
Que eso es lo que necesitamos.
Eso sí.
Así es.
Bueno, hoy es el Día Mundial del Disco de Vinilo. Ya esto no es una noticia sin noticias, sino
LP.
Sí, para recordar la música en su formato más clásico y preservar el patrimonio musical, que de una época fue eso, escuchar todo un ritual. Y tú ibas a tiendas de música y durabas horas buscando vinilo tras vinilo. Ahí, mira.
Había una muy famosa en el Conde, Musicalia.
Musical,
que después se mudó a la Tiradentes.
Que luego estuvo por la Tiradentes.
Así es.
Bueno, es el aniversario de la invención del fonógrafo, que fue un 12 de agosto, pero en el año 1877, por Thomas Alva Edison. Y por eso, pues, se conmemora este día del disco de vinilo. Tenemos discos de vinilo aquí todavía.
Sí,
hay gente que conserva eso.
Claro.
Y hay donde tocarlos.
¿Sí? Aquí yo tengo que, esa no es mío, eso lo traje de mi casa.
Ajá.
El
era
primer
de
LP de José José.
Ay, Dios mío, pero
sentado en una silla así como de mimbre.
Ay, sí, como una silla de mimbre. Ajá. Ay, pero ese disco es bueno entero.
Sí. También tengo un LP, mami, sí, lo tengo yo, que es de Los Ángeles Negros.
Ay, pero
con
eso
Rafael, que te gusta de España. Sí.
Ah, ese es mi
Rafael
novio
de
niña.
Eso, tú sabes de esas cositas. La Sofi.
Los Ángeles
también.
La Sofi.
Oh, la Sofi en LP.
Pero pero eso era un clásico.
Yo tengo uno doble, de esos que venía tapa duro
sí,
y traía dos.
Sí.
Que es de los éxitos de The Beatles.
Eso
es de colección. Yo creo que el único pleito que tuve con mi mamá fue que me botó una serie de discos, pero estándar, así de Louis Armstrong. Mira, yo me quería morir.
¿Y qué le pasó a la doña?
Lo botó.
¿Qué hiciste, Sobeida Ramírez?
En el medio y lo botó.
Que tú lo tenías en el medio ahí.
Pero no estaba en ningún
Sobeida
medio.
Tania, ¿qué hiciste?
Me lo puso en un cuartito ahí con muchos regueros y después lo botó. Mira, por favor. Bueno, en estos días una amiga me arregló un rey. ¿Tú te acuerdas? Cintia. Un componente estereofónico.
Oh, pero...
De esos que vienen por piezas.
Ajá.
Casetera, una pieza y así. Y tiene un tocadisco, y funciona.
¿Y funciona?
Funciona.
Ah, pero eso es chévere.
Funciona.
No es con vinagre que se lavan, hay que lavar unos cuantos
así. Ah,
y probarlo. Y cuando se rayaba,
tres cédulas rodando por
camino al solo oyente. ¿Quiénes tienen todavía disco de vinilo? ¿Y qué? Y
exacto.
Si pueden mandarnos una foto. ¿Cuál
sí,
tienen?
Ah, déjame
¿cuál
hacer
de
una
portada?
Foto, sí.
Sale a la portada el tuyo.
Sí.
Y
sí,
si
sí
tienen dónde tocarlo. Si no, le buscamos. Bueno, qué malo. Aquí seguimos con música en Camino al Sol. Y esto, Concha Buica, siempre es bueno escucharla. Así seguimos.